Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado. O les suenan pretenciosos, uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Nuestro primer invitado es un abogado diferente, que incorporó la lógica cartesiana y la dialéctica en su carrera universitaria en la Sorbonne, o París I, para hablar con propiedad. Pero también, desde sus comienzos, ha sido un abogado 360, alguien que siempre ejerció la abogacía vinculando el derecho con otros mundos. Se caracteriza por muchas cosas, por ser una excelente persona, por su histrionismo y por poner pasión en todo lo que hace, desde dar una clase hasta correr en autos de carreras.
¿Por qué lo elegimos? Porque creemos que ha desarrollado potencialidades personales que le han permitido diferenciarse. Y como diría Saint-Exupéry en el prólogo del Principito, si no fueran suficientes todas estas razones, lo invitamos porque es alguien a quien admiramos y queremos mucho. Hola, Enoch. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que seas nuestro primer invitado. Emoción total.
La emoción es mía por estar con ustedes, obviamente. Y el sentido, el corazón es absolutamente recíproco.
Bueno, va la primera pregunta entonces.
Dale.
¿Qué es para vos hacer lo que te gusta? ¿Cuándo te sentís en tu elemento? En esto, te digo, usamos la expresión de Ken Robinson que tenemos tan incorporada. Queremos conocerte, así que contanos qué es hacer lo que te gusta en todos tus mundos, el profesional y también el personal.
Bueno, mira, podríamos sintetizar con descubrir, vivir, estudiar, experimentar lo nuevo. Pensar que todo lo que uno vivió es algo que pasó, algo que es fantástico, algo que te ayuda a pararte sobre una vida plena o no, con sus más y sus menos, pero que básicamente te proyecta los ojos para adelante. Yo siempre pensé que me gustaría tener 120 años y mirar la vida con los ojos de un niño. ¿Viste los ojos de un niño de 3, 4, 5 años que dicen, sí, en serio, guau? Entonces, no miran los ojos con cansancio, esto ya sé, esto ya lo vi, esto ya pasó. Te podría contar cosas sobre esto que vos ni sabés, pero en el fondo no es más que una repetición. Detesto esa mirada. Me encanta la mirada fresca. ¿Qué tiene que ver con lo profesional? Todo. ¿Y con el derecho? Todo. El derecho también son cosas escritas en tiempos inmemoriales. Imagínate constituciones, código Belisarfiel, que algunas letras se mantienen, pese a las reformas. Pero sin embargo, la vida es totalmente nueva. Entonces, cuando uno aprendió muchas cosas que quedan quietas en los libros, se tienen que activar en la inteligencia mirando el presente y el futuro. Entonces, descubrir los caminos nuevos en el derecho también para resolver problemas viejos, pegar un salto a la torera, pasar por encima de vallas que por ahí eran simplemente imaginarias o, como decía un gran profesor que tuve una vez, Juan Antonio Pérez López del IES de Barcelona, decía hay que para ir derecho de un punto al otro, para ir rápido de un punto al otro, el camino derecho es el más lento de todos. Vas y te chocas y te chocas. No, hay que tomar una curva a la izquierda y a la derecha, hacer como el slalom en el esquí. Otra linda pasión. La nieve, el esquí, la velocidad, desafiarse en la curva. Bueno, hay que desafiarse con todo lo nuevo. Mirar lo que viene. No tenerle miedo. ¿Qué haría un surfer si le tuviera miedo a la ola? Claro, si te pones debajo de la ola de 20, 30, 40 metros, te da pánico. Él se pone atrás de la ola y se sube, intenta ver desde lo más alto de la ola. Y él no creó la ola. Como cuando hablamos, por ejemplo, de derecho a las tecnologías. ¿Hemos creado las tecnologías? No. Vos sabés que hace años que estoy en derecho a las tecnologías. Te voy a decir que en mis investigaciones he llegado a averiguar, por ejemplo, el por qué cuando vos apretás un timbre, suena. ¿Sabés por qué? Porque cuando le apretás, duele y grita. Bueno, esa, obviamente hay toda una explicación eléctrica que es muy respetable y que seguramente alguna vez estudié, pero lo que importa no es entender tanto los mecanismos por los cuales funciona el timbre, sino para qué sirve el timbre, quién lo puede apretar, a qué altura tiene que estar, a quién tiene que avisar. Este ejemplo muy tontito, él diga que en tecnología no sé desarmar un timbre, no, me electrocuto, es que no es eso. Nuestro rol es entender los fenómenos. Fenómenos que ni siquiera los científicos entienden, porque el científico está especializado en 1, 2 y 3 grados del conocimiento, de los 360 grados de lo que vos decías, es que son inabarcables. No sabe nada de los grados 10, 11 y 12 que son relativamente vecinos. Imagínate el resto. Entonces, decía un autor, la vida es búsqueda de sentido. También la ciencia, el derecho, uno aborda los temas buscándole sentido. Entonces, buscar los caminos nuevos, ¿no? Hacer hablar el derecho. El derecho es una vieja voz que se escucha ahora. Es como recitar a Shakespeare. Oh, es de allá, de hace 5 siglos. No. Shakespeare es muy actual. Cuando vos lo pones en escena, ¿no? Haces que cada frase de Shakespeare tenga fuerza hoy. Entonces, hacer hablar a Shakespeare, hacer hablar del derecho, tomar los viejos principios generales del derecho romano, que en latín se decía, no voy a decir nada en latín, y encontrar la sabiduría profunda, el sentido de la justicia, de la norma, de la construcción social que rigen este derecho, que deben regir el que viene, y que como nosotros siempre utilizamos un derecho que ya existe y una realidad nueva, tenemos que generar los puentes entre lo que ya está y lo nuevo, adaptándolo, pensándolo y generando interpretaciones, lecturas nuevas de algo que ya estaba.
Bueno, o sea, la primera cosa entonces es descubrir.
Descubrir.
Nuevo. ¿Y qué otras cosas más podemos decir que a vos te gustan? En tu vida cotidiana, en las cosas personales.
Y en la vida cotidiana te diría que me gustaría generar un concepto amplio de lo estético-ético. Digamos, como que es lo mismo. ¿Vos viste se decía anteriormente que una persona que tenía buen porte, elegancia, etcétera, que era un caballero, no sé qué, una dama, se decía un caballero porque era así, la época del Quijote, las damas, bueno, terrible. Pero este es el siglo de las damas y el milenio, espero, de las damas.
Y acá estamos, dos damas.
Claro, obviamente, no hay nada mejor que las damas tomando el poder. ¿Vieron? Perdón, puedo hacer un paréntesis. De cuando empezó la pandemia se eligieron a las 6 mejores personalidades que habían sido jefes de Estado durante la pandemia. No eligieron las 6 mujeres, salieron 6 mujeres, ¿no? Que sintetizaban la comprensión del fenómeno, la toma de decisión y esa capacidad de contención, de abrazo social que todo líder debe tener hacia aquellos que gobierna, ¿no? Bueno, fueron 6 damas, en breve serán 60 y después serán no sé cuántas. Espero haber estado entre aquellos que pronosticaban que este siglo iba a ser, por suerte, y finalmente, bueno, ya Angela Merkel es claramente la líder mundial más reconocida, y bueno, estas cosas. Y es una científica, mira, una científica que se metió en temas políticos y ahora y ha gobernado su sociedad de una manera notable. Pero bueno, entonces, lo ético y lo estético, hay maneras de hacer las cosas que tienen maneras de enseñar, maneras de ser amigo, maneras de vivir lo profesional, con clase, ¿no? Con clase, haciendo las cosas bien. Eso no significa que uno no pueda batallar por una idea, ¿no? Como antes se enfrentaba en espada contra espada, uno lo ve en las Olimpiadas, ¿no? No se perdonan una. Cuando pueden darse la estocada, ¡pa! Estocada, ¡pum! Punto. Pero con elegancia, con altura, con garbo humano, sin insultos, sin ataques a las personas, ¿no? El argumento ad hominem, pensando que lo que el otro dice siempre tiene un algo del cual puedo aprender. Ah, es por ahí eso. Eso es interesante. Ver qué puedo aprender de toda persona o intentar entender que toda persona, que es una unicidad, es una mismidad nunca jamás repetible en la historia del universo que existió, que va a existir, tiene un algo, tiene muchas cosas que pueden ser detestables, como las mías. Yo tengo un montón de cosas detestables que no pienso contar en esta entrevista.
Ahora claro. Viene la pregunta de
no, eso. No, de, lo detestable no, voy a jugar ahí con un poco de máscaras y maquillaje. Lo
pero con clase,
no,
con
no.
Clase, por favor.
Con clase, por eso. Qué lindo que es, por ejemplo, descubrir... ¿No te ha pasado a veces que uno se pone a charlar en un bar con un mozo y de repente descubre una historia potente, impresionante? Cuento una chiquitita. Una vez estaba hablando con la directora de una galería de arte y viene un mozo de cara más bien cetrina, y hacemos un intercambio. Y el intercambio fue un intercambio no de los platos, la comida, no sé qué. Sí, empezamos por ahí porque había que comer. Pero llegamos un poquito más allá, muy rápidamente. Descubrimos que este señor que estaba en Argentina en un restaurante ahí muy cerca de Las Heras, había nacido por Palestina. Sus dos padres habían muerto en un ataque X, no sé, al principio, no, hombre, esto fue hace 20 años y él ya tenía 50, con lo cual ha de haber sido hace mucho tiempo, al inicio de los conflictos, había quedado huérfano, había sido adoptado por una familia argentina y el padre era católico, y el padre cuando él tenía 9, 10 años le dijo, mira, yo hice una investigación. Si bien estabas en un campamento de refugiados, tus parientes venían de tal lugar. Y en tal lugar no es el musulmanismo en general, sino que es este grupo que piensa de esta manera. Y acá estuve buscando, hay muy pocos en Argentina, pero hay dos o tres sacerdotes, digo yo, no sé cuál sería el término, ¿no? Que son de la religión que era de tus padres. Quiero que vayas y escuches y recuperes la cultura de tus padres. ¡Oh! A mí me destrozó. Me emociona ahora. O sea, primero, la persona que estaba ahí al lado tenía una historia que se remontaba a los conflictos más terribles que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que sigue estando. No se resolvió eso. Pero encontramos un individuo, que era el papá, que no lo tomó ese chico para que sea como yo, ¿no? Nos dio una lección de largo plazo espectacular. Fue a buscar sus antecedentes geográficos, culturales, religiosos, para que el chico conociera todo eso y después que hiciera lo que él quisiera, pero que no estuviera desligado de sus orígenes. Y ese señor que nos estaba hablando una tardecita de Buenos Aires, que tiene ese qué sé yo, ¿viste? Ese señor, como ahora a mí me pasa, casi derrama un lagrimón, porque estaba contando una esencia de historia que ahora transmito. Lo que nos dio ese señor como anécdota para tomar y ver qué hacemos con los hijos, con nuestros cercanos. O sea, los conformamos a nuestra forma, o sea, a nuestra imagen y semejanza, o los respetamos tanto como este señor hizo. Era católico practicante. Lo llevó de la mano. El chico jamás lo había pedido. Lo llevó a redescubrir su identidad. Bueno, redescubrimos la identidad de los demás. Esa es una aventura fascinante. Cada vez que uno habla con una persona, se encuentra con un mundo fantástico del cual tiene mucho que admirar. Uno puede mirar con los ojos abiertitos y ponerse a charlar y buscar aquello que el otro tiene de único y repetible para decir, que uno puede ser el único espectador de una cosa fantástica que esté sucediendo si presta atención. Si no, son todos iguales. Más alto, más petizo, más gordo, más flaco, más linda, más... Todos somos seres anónimos, números, participamos de una categoría, somos consumidores, somos un montón de cosas. Pero redescubrir la humanidad, eso así de a sorbos, en piedra por piedra, y es una historia fantástica, ¿no?
Sí, la verdad que muy lindo. Y entonces diríamos que podemos decir que te gusta conectarte de verdad con cada persona que se te cruza y aprovechar esa oportunidad para aprender.
Bueno, me encantaría poder hacerlo. Estoy seguro que he desaprovechado mucho, pero me gustan mucho más. Pero me gustan mucho más esas reuniones de una persona, de uno a uno, en que va y viene, y se empieza a crear una madeja de cosas que sale de lo que naturalmente se hubiera dicho, que las grandes reuniones. Mirá, soy hijo de diplomáticos, me la he pasado en cócteles de chiquito y después. Mi padre fue 19 años diplomático, estuvimos en Roma, en Bélgica, en París, en Montevideo, vivíamos en Carrasco, enfrente del mar, qué lindo.
Qué lindo.
Pero cócteles y fiestas, y después por funciones oficiales he dado un montón o más. Puedo tener en una misma mano el plato servido, la copa, los cubiertos, y con la otra seguir saludando, ¿no? O sea, habilidad que solo se obtiene después de mucho cóctel. Sin embargo, son lugares donde es difícil rascar un poquitito algo más que la coyuntura, ver cómo se manejan los intereses. Eso es análisis más sociológico. Si viene por acá, viene por allá, la gente está pensando esto o aquello, o este grupo, que puede ser un grupo político, económico, o nacional, piensa. Bueno, uno se posiciona, está muy bien. Son las grandes coordenadas. Pero las grandes coordenadas se saltean lo humano. En cambio, de repente vas y te focalizás, ¿no? El principito, en una rosa, ¿no? Vos citaste el principito, en una rosa. Hay un cuento muy bonito de una señora, un señor, perdón, que iba a comprar algo para su mujer, una piedra, algo, ¿no? Entonces ve allí todo lo que tiene el joyero, y le va mostrando en sus bandejas de joyas y cosas, una más linda que la otra, una quizás no tanto, pero por lo general muy linda. Un tipo como que no encontraba. Y el joyero entrecierra los ojos y dijo, ya sé lo que usted está buscando. ¿Me acompaña, por favor? Cierra la puerta con llave del local y dice, acompáñeme. Se va a una trastienda que atraviesa y que va a otra trastienda que era un lugar más de él, donde estaban sus papeles, se notaba el mate puesto ahí, ese era su refugio. Y en una vieja cómodo secretaire lo abre un cajoncito en donde había un estuche que dice, esto me parece que es para usted. Había seguido todo este camino hasta llegar allí. Y lo abrió. Dijo, me encantó. Esto me encantó. Bueno, y se fue para adelante muy feliz. Y cuando lo iba a pagar, el joyero le dice, mire, usted necesitaba algo que usted eligiera, que tuviera historia, que fuera un poco único. Es muy bello, pero además fue lindo el camino que usted hizo para encontrarlo. Entonces, el joyero entendió todo. Bueno, entonces no fuimos muy lejos, pero sí, redescubrir al uno. Podemos, si conocemos el mundo todo y no entendemos la vibración del uno que está al lado, de ese mundo todo no conocemos gran cosa y en algún momento se chocará nuestra falta de humanidad con las decisiones que tomemos, que pueden ser genéricamente buenas, pero personalmente terribles. Bueno, me fui muy lejos, ¿no?
Bueno, nos fuiste contando cosas que te gustan, digamos, dos cosas muy, muy, muy profundas. Y después en la cosa más terrenal, digamos,
sí.
Lo que dijiste es bien terrenal igual. Pero, digamos, ¿qué cosa en tu... ¿Qué tenés algún hobby? ¿Qué pasiones tenés? ¿Qué cosas te gustan?
Eso sí. Primero de decir que aunque ya no lo puedo ejercer tanto, me encanta todo lo que tenga que ver con la velocidad en auto, la velocidad en esquí, no desafiarla, nunca arriesgarla, al contrario, llegar hasta ese límite en donde estás calculando para ir lo más rápido posible con tus pequeñas posibilidades. No. Uno no es ni un gran esquiador, ni Schumacher, ni nada de eso, ni Hamilton ahora. Pero como eso de sentir la posibilidad de desafiar el borde. Bueno, esas cosas me encantan. Soy un pésimo tenista, pero hiper obstinado y perseverante. Sí, sí, sí. Ahí tengo una enorme ventaja porque ya tengo un poco más de 40 años, ¿no? Un poquitito. Y tengo amigos que han jugado muy bien, ¿no? A los 20, a los 15, a los 25. Y ahora que están más grandes, dicen, no, ya no me sale. Yo digo, yo, la verdad, ¿cómo te compadezco? Porque yo que he jugado siempre pésimo, ¿no? Ahora puedo estar jugando, no pésimo, sino mediocre, y en algún momento, cuando tengo 85, puedo llegar a jugar regular. O sea, es posible que a los 85 juegue mucho mejor que ahora, y obviamente mucho mejor que cuando tenía 20. Con lo cual, el empezar de muy abajo hace que yo siempre esté en un camino de crecimiento en el tenis o en el golf, ¿eh? En donde la pelotita sale corriendo así, jajajajaja, y se va para otro lado, ¿no?
Me diste el pie, Nacho, porque también te queríamos preguntar en qué te sentís valioso y en qué cosas te sentís vulnerable. Ya hemos visto varias, o sea, de este primer pantallazo hemos tenido, bueno, alguien que tiene una escucha atenta, alguien con una sensibilidad, un narrador, artista también. Pero bueno, vos, porque la verdad que vos hablás de querer mejorar, pero lo mejor que nos puede pasar es tener un autoconocimiento, o sea, saber de dónde partimos para poder valorar cuándo mejoramos, ¿no? Entonces, vos desde tu conocerte, ¿en qué sos valioso? ¿Y en qué te sentís vulnerable?
Mira, hay algo que aprendí, a decir verdad, de un abuelo mío, que era un gran jurista, un civilista, del cual yo llevo su nombre, ¿eh? O sea, yo me llamo como él, ¿no?
¿Las Chayar? Notas al pie son,
claro,
de él.
Son las notas al pie de, sí, hechos y actos jurídicos, la responsabilidad civil, la voluntad jurídica, 5 tomos. Bueno, pero era un tipo que obviamente hacía de esos concursos que se hacían en la docta cordobés, ¿no? Que se hacían en la docta entre profesores de derecho civil. Y uno decía 342, y obviamente tenían el artículo del código de memoria sin fallar una coma, y estaban ahí, no lo permitían. Bueno, ese señor, que lo sabía todo, tenía una biblioteca con más libros que en el templete de Vélez Arfiel. Había coleccionado las fuentes de Vélez Arfiel, más que el propio Vélez Arfiel, porque Vélez Arfiel había leído algunos libros que le habían prestado, cosas así. En cambio, él los tenía completos. Y además decía... le decía a mi padre, mi hijo, saque ese libro que está allá, que en el tercer capítulo va a tener una cita en las primeras 2 páginas. O sea, una memoria infernal. Ese tipo, decano de la facultad, titular de civil, ¿no? Sabía todo. Cuando tenía que resolver un tema, ¿sabes qué hacía? Ponía el código, lo abría despacito, y el artículo que había enseñado en cátedras lo leía, y lo leía en su textualidad, en su objetividad, en su letra. Empezaba desde cero. Empezaba desde cero. No tenía un conocimiento adquirido. Bueno, eso lo tomé. Entonces, viste que uno en el laburo muchas veces le dice, che, te plantean tal problema. Sí, claro, hace 2 meses resolvimos uno, tenés el archivo, yo te pasé el archivo, no lo tengo yo, entonces uno pone la introducción que se hizo. La verdad es que, primero porque eso me aburre, y dos, porque me parece que es como que es estafar al mundo. Me gusta empezar de cero con la primera frase y leer la norma. Bueno, me ha pasado, tuve la suerte de ser el autor de alguna norma que es el marco regulatorio de las telecomunicaciones, que está casi intacto en el fondo en sus grandes principios desde el 2000 hasta la fecha, ¿no? De la competencia. Pero yo lo pensé y escribí junto con mis colaboradores mucho de eso, pero no son míos, son letra, ¿no? Sujetos, verbos y predicados que ya no se aplican más al momento en el cual... Yo lo redactaba por más visión de futuro, que esa es una de las cosas que me gusta, que me gusta tener, pero están vigentes ahora. Y la realidad cambió. Y la realidad de hoy no es la realidad de ayer. Imagínate a alguien que copiara las cosas que escribió sobre historia, sobre un artículo que escribió el 10 de diciembre del 2001, sobre los conflictos entre culturas, y tiene que volver a escribir el 13. En medio... estuvo un pequeño elemento, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas. O sea, el hoy, eso le digo a los chicos cuando hacen una tesina en la facultad, dicen, no, pero estoy viendo unos autores, tal, escribió sobre esto y tal y cual. ¿Escribió cuándo? ¿Hace 3 meses? ¿Hace 3 años? ¿Hace 30 años? Tu mirada es diferente. Es una mirada que está más alto. Como se decía, ¿no? La cultura es subirse a horcajadas, subirse, tener la habilidad de subirse sobre los hombros de los gigantes y poder mirar un puchito más arriba. Para eso tengo que respetar al gigante. No tengo que desde abajo decir, sos un tarado gigante, ¿eh? Mirá la cara de tarado que tenés. Claro, cuando lo ves así desde abajo, solo ves la papada, el mentón, te parece que es un hombre de Cormañón. Pero no, subite al gigante, subite a toda la cultura, a toda la historia, a toda la literatura, a toda la ciencia, la tuya, ¿no? La ciencia jurídica, a todo lo que puedas en el mundo, pero desde ese lugar tu mirada va a ser una mirada nueva. Una mirada nueva, fresca, porque es hoy. Entonces, volvamos al abuelo, al verdadero Don Enoch Aguiar, tomaba un artículo que conocía de memoria y lo volvía a leer. Porque ese artículo se relacionaba con este caso. Y este caso no merecía ser respuesto automáticamente. Merecía ser pensado. Y al ser pensado, descubría una relación entre una coma y un complemento de objeto circunstancial, indirecto, digo, o circunstancial, que por más que lo hubiera repetido 1000 veces, nunca había escuchado. ¿O acaso no nos pasa, hablábamos de música hace poquito, de haber recitado poemas o haber escuchado canciones o haber leído algún libro hace mucho tiempo, cuando teníamos 15, 20, 25, 30 años, y ahora, levemente pasado los 40, los volvemos a leer y uno dice, ¿cómo no había leído yo esto? Entonces, a cada edad, que no es nuestra edad, es nuestra edad metida en un tiempo y una sociedad que cambia, la lectura de lo mismo, si no nos llama a cosas diferentes, es que nos hemos anquilosado por dentro, que nos hemos transformado en unas momias, ¿eh?, que deben ser tratadas y curadas por momiólogos. No sé si se llaman así. Por los especialistas que ven y hacen, los egiptólogos y todo eso. Pero no, nada de momiólogos. Nosotros, con el derecho, tenemos que volverlo a leer con esa frescura, con esos ojos abiertos diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué normas son aquellas que nos rigen? ¿Cuál es ese pacto social que hay entre nosotros? ¿Cómo es el mundo hoy? ¿Cómo lo interpreto de manera lógica? Bueno, todo eso.
Me encanta y también me das el pie para la pregunta que sigue, porque tiene mucho que ver con esto que estás contando, ¿no? Si hoy tuvieras que recomendar, ¿no?, una habilidad que no se enseña en la facultad y que puede tener que ver con esto que decís, pero ¿qué recomendarías? No como conocimiento jurídico, porque sabemos que las facultades en eso te enseñan todo.
Son buenas,
exactamente. Pero sí, ¿qué habilidades recomendarías desarrollar para esta abogacía de hoy, ¿no? Para esta abogacía que está cambiando, para el mundo que viene.
Siempre lo que estás estudiando es una hoja. Una hoja no en el sentido del papel, sino la hoja de un árbol. Salvo que estés estudiando ser o no ser, ¿no? Pero normalmente cuando estás en temas profesionales estás en esta hojita. Que ojo, tiene sus nervaduras, tiene sus componentes, puede crecer, puede desarrollarse, puede tener este problema, puede tener esta pista. Pero ahora, esa hoja está en un tronco que forma parte de un árbol, que está en un bosque, que está en una tierra, que tiene unos vientos que quizás se empiezan generando, si estás en el Amazonas, en los desiertos del Sahara, que efectivamente hay una interrelación, estás en un mundo y estás en una historia. Entonces, lo que recomendaría siempre es, primero, subir no a la causa próxima, a la causa remota, subir, pensar cómo esto, cuál es la razón, el sentido, de esto, cómo se engancha, si estoy con un tema de derecho empresario, bueno, cómo está la empresa, cómo está el mercado, cómo está la sociedad, cuáles son los criterios, o sea, ¿Puedo vender pelotas de fútbol de hechas con cuero de vaca en la India? No, no se patean las vacas. Eso es como muy elemental, ¿no? Lo sabemos. Pero hay cosas mucho más sutiles en donde uno siente que algo no va. ¿Les puedo dar un ejemplo nacional? Cuando son amigos míos hiper expertos en energía y les encanta eso y por ahí me van a... admito toda réplica en contrario a lo que voy a decir. Cuando hablamos de que la Argentina depende de las inversiones en Vaca Muerta, por ejemplo, vos decís, hay una chiquita que habló de esto y el mundo está buscando otras energías y estamos hablando de ecologías hace mucho tiempo y está la contaminación y no sé qué. A ver, esto estaba presente desde el primer día en que se empezó a hablar de este tema, ¿no? Y hay unos conflictos terribles si ahora Biden va a retomar el sendero que abandonó Trump, etc. Ahora, todo eso tiene que ver con ¿cuánto vale esta gasolinera que se va a vender en la esquina de no sé dónde y no sé dónde, ¿no? ¿Cuánto vale, la fábrica Ford si no se transforma en eléctrica? Tengo que entender, ¿cómo se llama la chiquitita? ¿Greta?
Greta.
Tengo que escuchar lo que dice Greta para después bajar al plan de desarrollo de Neuquén. No puedo pensar las cosas aparte. No vivo en islas. Entonces, nuestro cerebro, el cerebro masculino suele estar bastante más compartimentado. El cerebro femenino tiene esa cosa fantástica de que interconecta layers con layers, capas con capas. Entonces es multicausal. Nosotros decimos flecha, oso, nariz del oso, mato al oso. Somos medio en la flecha la que va. Entonces, de eso tenemos que aprender, de la visión holística femenina mucho más amplia, en donde entendemos los sentidos de la naturaleza. ¿Vieron que los pajaritos y los animales, cuando estaban todos tranquilos en las playas, empezaron a irse hacia las colinas antes de que viniera el tsunami? Tenían en sus patas todavía la sensibilidad del temblor. Sabían que algo está pasando. ¿Cuántas veces nos sucede que sabemos lo que está pasando, pero no, acá hay que hacer tal cosa, además tengo un cliente y no sé qué, y no sé cuánto, entonces vamos a hacer, y el derecho dice, y vamos a empujar una... No, me parece que no. Entonces, la principal recomendación es mirar abierto. O sea, uno solo puede... A ver, un equilibrista de esos fantásticos tipo los Houdini, estos locos, un equilibrista que lo hay, ¿no? Que pasaba de una, ya no me acuerdo de qué rascacielos, el Empire State, a otro de enfrente, en una cuerda. ¿Qué sabe? Sabe de los vientos, sabe de un montón de cosas más, además de tener equilibrio. Estudió mucho más que eso el momento para hacerlo, porque sabe que depende de otros. En un mundo multicausal, poliinformado, en la sociedad del conocimiento, en donde mi vida tiene que ver con un japonés que está haciendo no sé qué cosa, un esquimal que entendió algo de la ballena que se va a transformar en algo que nos va... No sabemos, ¿no?, cuál es el poema o el haiku o el descubrimiento que en algún momento nos va a impactar. A mí, ¿qué me impactó más? ¿Una canción de los Beatles, la quinta de Beethoven o todo junto? Bueno, tener la visión de conjunto, abrir para después, sí, nadie te quita ni un segundo de laburo para lo específico, entenderlo a muerte como lo entienden todos aquellos que solo miran lo específico. Lo específico lo tenés que estudiar, conocer, escribir, darlo vuelta y saber todo lo que se piensa. Ok. Y después pensar por qué se piensa así. ¿Y cuáles son las teorías que están detrás de eso? ¿Las teorías que están de eso? ¿En qué momento se crearon? Y en el momento en que se crearon, las teorías dominantes hoy para resolver un tema de, no sé, de derecho penal o de derecho no sé cuánto. Bueno, ok, esas teorías que son los autores que todos hemos citado y veneramos, ¿no? Porque tenemos los libros, los veneramos, me estoy inclinando, ¿eh? Los veneramos, así con las dos manitos. Bueno, los veneramos. ¿Sabes por qué los veneramos? Porque fueron capaces en un momento en que nadie decía nada de eso, ver el mundo y decir un algo que tenía que ver con nuestro hoy. Mirá qué genios que son. Ahora, imitarlos no es... Es hacer lo que hicieron, no repetir lo que dijeron. Bueno, lo que voy. Ellos hicieron
ahí
fue, en su momento, desafiar lo dicho, repensar para decir lo nuevo. Entonces, nos subimos a los gigantes para decir de nuevo cosas nuevas.
Bueno, ahí iba, quería ir por ahí.
¿A dónde ibas?
Y justamente, vos hablabas de tener de alguna manera la humildad para subirse a los gigantes, reconocer que tenemos ahí un escalón dado y podemos hacer algo más partiendo de ellos. Y hace un ratito mencionaste a un maestro tuyo. Bueno, nosotros queríamos saber quiénes fueron tus maestros, quiénes fueron tus referentes. Porque también en la humildad que uno, es la humildad que uno tiene de reconocer que hay alguien que de alguna manera labró camino. ¿Quiénes fueron para vos? Acá, en Europa, no lo sé, en Córdoba.
No.
Dicho sea de paso, soy coterránea.
¡Ah, qué lindo, qué lindo!
Soy
qué
cordobesa, lindo. Yo también.
Exactamente, y de Roca, o sea, también por aquí, a mi derecha, con lo cual acá está la
Argentina. Es un encuentro federal.
Absolutamente federal. Pero bueno, primero he de decir que de cuando uno es chiquito, no tiene tantas referencias externas, sino que ve lo interno. Y ahí ya conté uno, la referencia de mi abuelo, de quien llevo el nombre, es fuerte. Debo contar una anécdota. Un primo mío, yo empecé a hacer ingreso y primer año de derecho, lo hice acá, en Buenos Aires. Después me fui a París y hice todo el resto allá, y el último año en Grenoble, y después volví a París, pero no importa. Pero un primo mío que me lleva 7, 8 añitos, ya cuando yo ingresaba a la facultad, ya estaba saliendo de la facultad, y en Córdoba, abogado, después fue decano de la facultad y todo eso, ¿no? Había tenido en los, creo que eran 5 civiles. 5 civiles, había tenido 10. Bueno, y él se llama Pepe Butler. Entonces, yo llevaba y eso para honrar la memoria del abuelo, ¿no? No se podía no estudiar bien. Entonces me acuerdo que preparé libre, se podía preparar libre civil, y estudié como un chancho, me acuerdo, tomos azules, así, todo lo que correspondía. Tenía, cuando me salió la bolilla, eran nulidades, me acordaba la página, la cita, lo que había. ¿Viste el dibujo de la página? Decía todo lo que había que decir, no había ninguna otra bibliografía que nos hubieran dado más de eso, y tenía todas las citas del pie de página, ¿no? Entonces me lanzo, y me dicen, ok. Después me hace otra pregunta. Muy bien, ya está. 8. No, vaya. Yo tenía un estaque en el corazón. Yo.
Por en los ocho, mandatos domingo, familiares. Nieto.
Yo me había sacado un 8. Le había despreciado en 2 puntos la memoria de mi abuelo. Había mancillado la memoria de mi abuelo. Entonces, entonces yo decía, no puede ser esto. Tengo que rendir de nuevo esta materia, ¿no? Entonces fui con un muy buen amigo, un santo varón. En aquel entonces había un secretario general que se llamaba Camino, de la facultad. Camino. Y que era, no sé si era el doctor, por ahí, no sé, pero que me escuchó con paciencia, ¿no? Mi queja, y me dice, ¿usted en qué cátedra rindió? En la cátedra tal. Ah, bien. Entonces sacó unos libros de actas, no estaba muy informatizado todavía, y los desplegó. Tal día, acá está, mire. Entonces me pasó el dedo por las notas, se habían presentado como 200, eran de esos exámenes que, ¿no? Y había un 8, que el mío. Entonces, ya está. Entonces, ahí, ¿sabes qué me hizo bien? No importa sacarse la nota, importa tener el conocimiento. Y me vino muy bien el camino para decir, a ver, no voy a jugar a la imitación. Vamos a jugar a otro juego, ¿no? Porque a veces el mandato paterno, familiar, no sé qué es, si haces derechos, o como te abuelo, tenés el mismo nombre, ¿no? Listo. Esa primer piña me parece que fue genial. Había estudiado en serio, o sea, yo me había portado como me tenía que portar.
Y este abuelo es uno de los maestros.
Este es el que leía, pese a saberlo todo. Y el otro, tengo otro abuelo, el abuelo materno. Yo soy la clara prueba de la lenta degeneración de las especies. Porque tuve, claro, ¿no? Soy el nieto de un abuelo que era un jurista portentoso. Y el otro, mi abuelo materno, Enrique Gaviola se fue ahí en el 20 a Berlín a estudiar física, que acá no podía estudiar más.
Ese es el que fue alumno de Einstein.
Sí, y tuvo como en su... hizo la licenciatura y el PhD en física, Philosophical Doctor, que estudiaba en filosofía, porque hay que conocer. En Alemania, ¿por qué se llama PhD? Porque los alumnos de cualquier cosa, cualquier doctorado en Alemania... cursaban también clases de filosofía, porque si no entendías los conceptos esenciales del pensamiento, no ibas a entender, no ibas a saber cómo aplicarlo en la bioquímica, la física o la medicina, da lo mismo, ¿no? Entonces, PhD significaba pensar filosóficamente, que tiene mucho que ver con este pensar abstracto. Bueno, entonces se fue para allá y no tenía muy buenos profesores. En la libreta de calificaciones, solo 18 de sus profesores tuvieron el premio Nobel. Hay otros
pobre.
Que no, solamente. Einstein, Planck, todos ellos estaban. Bueno, y vino para la Argentina y fue una especie de impulsor de la ciencia. Trajo a Guido Beck, a un físico judío que estaba siendo perseguido en aquel entonces, y lo trajo antes de tiempo, creo que antes de la Noche de los Cristales. Después intentó traer a 12 más, 8 o 12 más, pero las autoridades de la Universidad de Córdoba dijeron, bueno, no sé, en fin, ¿no? Un desastre, y terminaron yendo a los Estados Unidos. Pero bueno, alguien hablaba de la lista de Gaviola como la lista de Schindler, que los intentaba sacar y traer en tiempo. Pero bueno, ese señor tenía una pasión por la enseñanza, por la transmisión, por también un enorme rigor científico de investigar. Era físico experimental, ¿no? Entonces decía, todo lo que hagas deberás intentar refutarlo, no robarás ninguna idea, refutarás tu propia tesis, dirás lo que tengas que decir, no lo que the power to be, el establishment, quiere que digas, sino que, bueno, eran fantásticas sus peleas, porque... bueno, no importa, porque cuando las cosas no se hacían bien, atacaba. Bueno, eso fue muy importante. Y después me encontré con dos individuos. Uno en Derecho, un profesor de Derecho a la Información, tema que me apasiona, el derecho a las comunicaciones, ¿no?
Pues lo compartimos también.
Sí, totalmente.
¿Que fue profesor tuyo?
Mira,
¿o que leíste?
No fue profesor mío, pero sabiendo que estaba y conociéndolo... lo invité a la Argentina y lo hice venir a la Argentina, y fueron las primeras veces que en la Argentina, en Buenos Aires, se habló del derecho a la información como derecho humano, ¿no? Que era en aquel entonces era el decano de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Navarra. Y fue fantástico, ¿no? Y la manera en que, la manera tan humana, tan directa, que unía el derecho, la información, la comunicación, a todos nosotros atados, vinculados a través de la comunicación, que todo lo argamasa, todo lo liga, y además un gracejo que tenía muy, 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 muy importante al hablar, y lo interesante que era, marcaron mucho. Y después, cuando empecé a enseñar, también me tomé a un profesor. Yo hice la maestría en dirección de empresas del IAE, y vino un señor de un doble apellido muy, muy sencillo, Juan Antonio Pérez López, que hablaba de motivación humana, de valores, ¿no? Fue el primero que generó un esquema de motivaciones trascendentes, extrínsecas, intrínsecas, trascendentes, o sea, ¿qué unía verdaderamente a las organizaciones? Bueno, tenía una capacidad de transmisión, iba de lo más concreto a una cita filosófica a hacernos entender cómo toda esa cosmovisión aplicaba en una pyme de 8 personas, en donde si no había algo un poquitito diferente, y se caía, no era interesante. ¿Cómo valía la pena vivir y hacer vivir al otro desde cualquier tipo de liderazgo, generando crecimiento? Y bueno, fueron profesores muy potentes, y cuando me tocó empezar a enseñar, a fines del 83, en diciembre, que ya está, ya había empezado formalmente el periodo democrático, me inscribí para dar el concurso de ayudante, era, no sé cómo me agarraron de chiquilinquera, pero no importa, de ayudante de derecho político, me acuerdo, y con mi tema fue ética y política, todavía tengo por ahí en algún lugar los apuntes, y empecé la carrera y me encontré con comisiones de 60 alumnos, 65 alumnos, y pensé inmediatamente, ¿cuáles fueron aquellos? ¿Por qué algunos profesores me marcaron, no? Yo he de decir que soy bastante tímido de origen, ¿eh? No sabía ni contar un chiste.
Lo fuiste superando.
Muy en el origen, muy en el origen.
No, en serio lo digo, en serio lo digo. Yo soy un lanzado profesional, pero un tímido.
Vamos a tratar de descubrir al tímido, que todavía no lo hemos visto, pero vamos a tratar de descubrir.
Pero entonces, profesores que desde lo humano, en temas que tenían que ver con la dirección de empresas, con cosas, con más finanzas y planes y proyectos, bla, 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 introducía fuertemente lo humano como aquel vector que de verdad hacía funcionar las organizaciones. Y otro que tomaba de las comunicaciones, que eran medios de prensa y los dueños de la información y el cuarto poder y todas estas cosas, lo transformaba en un derecho de todos, ¿no? Entonces, los dos... Vos fíjate qué interesante, los dos desde la teoría, uno desde el derecho y desde el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, y etcétera, volvían y ponían la sociedad en búsqueda, en derecho de la información, y todos los que estamos en los caminos intermedios, hasta Ted Turner cuando dirigía todo, al servicio de ese derecho. El otro tomaba las organizaciones que hacían cualquier cosa, desde una ONG hasta galletitas, y no la ponía a hacer galletitas o a conseguir, aportes para el África. Las ponía como un lugar de realización. Tan interesante, todos los que trabajaban en ellas, que terminaban haciendo las mejores galletitas y consiguiendo los mejores préstamos para el África, ¿sí? Pero si vos fíjate qué interesante, los dos, uno en lo jurídico y el otro desde un ángulo totalmente diferente, conectaban con valores. Ah, la filosofía es importante. Comulgaban en una filosofía de la vida. Bueno, y además tenían una manera de llevar las clases que querías escucharla 5 veces, ¿no? Entonces, a Juan Antonio Pérez López, como yo era director de Relaciones Institucionales del IAE en aquel entonces, aprovechaba. Lo tuve como profe, después asistía a sus clases y a las clases de exalumnos. He escuchado una misma clase 8 veces, 10 veces, no importa, pero era fantástico porque cuando entraba, estaba viviendo con vos. Eso era un show único, como el torero con el toro, ¿no? Era... a matar o morir, en este caso no era matar, a vivir o a vivir, ¿no?
A vivir o a vivir, está buenísimo. Y algo que nos encantaría saber, sobre todo en tu caso, ¿no? Tuviste un rol importantísimo en la apertura de las comunicaciones, de la cual somos las dos testigos, y escribiste la regulación, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa un regulador en esa función, ¿no? Yo sé, ya nos has contado mucho de cómo pensás. En un montón de cosas, ya lo fuimos viendo. Pero cuando se pone frente al papel blanco y dice, voy a escribir una regulación, ¿qué es lo que piensa primero? Digamos, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Cuáles son las prioridades?
Te lo doy primero con una imagen.
Dale.
En algún momento, siendo ya secretario de Comunicaciones, año 2000, me tocó hacer un viaje, no me acuerdo a dónde, solo sé que volví en avión antes de haberse realizado la apertura. Volví en avión de noche sobre Buenos Aires. No sé si era un vuelo a Córdoba o si era un vuelo a Washington. Me da lo mismo. En algún lugar en ese vuelo estaba volviendo. Entonces estaba en la ventanilla de la derecha del avión, en donde vas viendo que empiezan a prenderse las luces por Rosario y después siguen, se aquietan un poco y empiezas a llegar al gran Buenos Aires, ¿no? Al AMBA, y vas viendo lucecitas, 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 lucecitas. Y yo pensaba para mí mismo, no sé quiénes están abajo. Ellos nunca sabrán quién está acá arriba, mirando esas lucecitas de abajo. Pero lo que sí sé es que allí donde llega la electricidad, puede llegar Internet. Tenía muy en claro que Internet era el camino por el cual íbamos a poder superar los límites de nuestra sociedad industrial, periférica, que no puede acompañar los mercados centrales porque estamos en el fin de la Tierra, al fin del mundo, entonces tenemos 20.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 5.000 kilómetros para nuestros productos. Nosotros, los argentinos, podíamos competir con el mundo solo con ideas. ¿Y cuál es el transporte de las ideas? y el lugar donde las ideas, donde uno se nutre, es internet. Bueno, ya lo sabemos, pero entonces la idea era, como regulador, por ahí, toda cosa que vos haces tiene en algún lugar un compromiso de afectivo hacia algo, un algo que le prometes a alguien. Entonces, desde esa ventanita, al ver todas las lucecitas, decía, donde hay una luz prendida, debería haber internet, que ahora no hay. En ese momento había 460.000 usuarios de internet en todo el país, ¿no? Más o menos. No sé si menos, o 260, por ahí da lo mismo. Revisaré después las notas, pero no era un fenómeno ni de masas. En la facultad no podía utilizar internet todavía en el 2000. Los chicos, ni un tercio de los chicos tenía conexión a internet o la plata para comprarse la computadora, y obviamente no había, no, los celulares eran todos chiquititos, esos negritos con tapita. Bueno, entonces la idea era, y esto tiene que ver con el regulador, donde haya electricidad tiene que haber internet. Esto, ahora vamos a ver quiénes están. En aquel entonces había una concentración más monopólica, porque salíamos de la exclusividad de Entel, estuvo Entel, después dos empresas que tenían la exclusividad, después, y había que generar condiciones de competencia. ¿Qué es condición? En un mundo del cambio, mirá cómo se ata todo lo que decimos, si hay un mundo del cambio con velocidad permanente de creación tecnológica, significa que este micrófono magnífico, este estudio maravilloso en el cual estoy, estoy viendo una pantalla gigante informática que trabaja todos los sonidos, es producto del avance tecnológico en muchísimo. No se grababa así cuando lo grababan, no sé, a Carlito Gardel o lo que fuera. Pero hay infinidad de posibilidades y seguramente de aquí a 10 años va a tener muchas posibilidades más. Entonces, ¿cómo hacemos para que la prestación de comunicaciones se transforme en un derecho a la gente? Mira, derecho a la información, marco regulatorio de las comunicaciones. ¿Cómo hacemos para que allí donde llegó la electricidad llegue también internet? ¿Cuáles son los actores? Son todos estos, unos grandes, otros chiquitos, otros medianos, unos a favor, otros en contra. En algún momento el regulador tiene que decir, a ver, me abstraigo de todas las posiciones de parte y veo cuál es el juego, cómo se hace el juego bonito. Ahora, para que haya juego bonito, no necesito ni a ninguno con bronca y bufado en la esquinita diciendo yo no voy a jugar porque me pusieron de suplente, no sé qué, ni tampoco necesito a dos que digan, no, yo estoy acá hace mucho tiempo, no entrenaron, tan gordos, chuparon cerveza. Entonces, necesitas que todos sean actores económicos que prestan servicios, que, de los cuales rinden cuenta en sus balances y que lo ven las bolsas del mundo, etcétera, etcétera, que ganan porque hacen las cosas bien, porque incorporan la tecnología, porque del juego de ellos, de los incentivos de unos con otros, se genera una dinámica tal en este mundo tecnológico de muy pocos actores, un mundo muy, muy oculto a los ojos del público en general y hasta de los periodistas, solo algunos periodistas especialistas lo tienen medianamente en los dedos, ¿no? Pero no importa, vos tenías que generar, ¿cuáles son las reglas del fútbol para que se patee lindo y para que sea un deporte que llegue a todos, ¿no? Entonces, tenés que tener una visión de árbitro. Yo no voy a hacer el juego del otro, no le voy a decir qué hacer. Lo que voy a decir es que el mejor jugador juegue. O sea, en algún momento Pelusa no jugaba y jugó porque entró. Entonces yo no puedo decir, acá juegan durante no sé cuánto tiempo los que ya están y los otros están en segunda fila. No. Esto es tecnología, invención, es lo nuevo, es informática, es comunicaciones y es una necesidad de todos. Entonces va a haber una especie de, vamos a transformar el mercado en una especie de concurso permanente para seleccionar al 10 y al 9 y al que está en el bar. ¿Sabes cuál va a ser el jurado del concurso? La gente. Que el consumidor tenga la información y haya una competencia suficiente como para que el consumidor, al decidir, apuesto por este, ¿no? Le pongo una ficha a este, que lo tomo como mi prestador, o a este otro, como si apostara por un jugador, es porque creo que es el mejor, ¿no? En mi pequeña localidad del interior, ¿por qué? Porque hay un montón de realidades de comunicaciones que no conocemos. Uno cree conocer, caminás un poquitito el territorio y te das cuenta que todo lo que conocías es nada frente a una situación concreta. Pero ahí sí hay gente. Y esa gente es el árbitro. ¿No decíamos que el soberano es el pueblo? ¿Derecho constitucional? ¿No decíamos que el derecho...? Bueno, transformar un derecho muy tecnológico como regulador en un derecho que habilite a los usuarios a elegir lo más posible, que ni castigue a unos ni premie a otros, que los ponga en condiciones de igualdad diciendo, listo ya, a correr 100 metros, ¿no? Con la pelota, sin la pelota, a ver quién corre mejor. Porque tu rol no es, vos no sos el representante de uno de los jugadores, ¿no? Que está muy bien, o sea, el rol de representante está bárbaro porque así se mueve el mercado. No lo sé, no lo sé, el mercado del fútbol. Pero bueno, conozco poco de ese mundo y a veces es un mundo, las barras bravas, no sé. Pero digámoslo de la manera bonita. No soy el representante del artista para que venda cuadros, es el curador de la galería para que lleguen los mejores cuadros, ¿no? Entonces, ese es el rol del regulador. El rol del regulador es fijar reglas neutras para que el que tenga más poder sea la sociedad, que es la que constantemente toma las decisiones sobre quién es bueno y quién es malo. Vos no vas a decir qué es lo bueno, qué es lo malo, desde tu lugar. Además, lo que te parece que es así probablemente ya esté cambiando. Y después fijas unas reglas. Ojo, las reglas tienen que ser fuertes. Tienen que tener sanciones. Porque una norma, una ley o una norma sin sanción, más que una norma es un amigo, ¿no? O sea, sí, hace tal cosa, hace tal otra, nada me importa. No, no. La norma tiene que establecer comportamientos muy libres y fronteras donde jorobaste a la gente, te pego en los dedos y fuerte. Entonces, claro, el regulador, sobre todo en estos sectores, tiene un montón de actores que van y que vienen y que se pelean y que buscan su pequeño interés, etcétera, etcétera, y que intentan hacerte un poquitito la oreja para empujar un poquito la cosa por aquí. Es totalmente humano, sucede en cualquier cosa. Entonces, hay una actitud que debe tener el regulador, una actitud que hace que a la vez tenga pocos problemas para resolver y se resuelva mucho más fácil. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
¿Te doy el secreto?
Dale.
¿Me escuchas atentamente?
Te escucho.
¿No te vas a olvidar de esto?
Jamás.
Bueno, si vos ponés cara de bonito, sí, vamos a ver. En cambio, espero no haber aturdido a los oyentes con esto, pido perdón, pero intenté imitar a un perro grande que está ladrando porque es peligroso. Si el regulador muestra los dientes, rápidamente el medio dice, tranquilo, respetemos las reglas, hagamos las cosas bien, no aplastemos a la gente, cuidado con los usuarios, cuidado con los prestadores chiquitos, cuidado con los prestadores grandes, cuidado. Todo el mundo dice, esto lo apliqué de verdad.
Sí, ya lo sé.
¿Sabes? Esto lo apliqué de verdad. O sea, concretamente el secretario de comunicaciones tenía que regular conflictos de interconexión. Con los de uno se tenían que interconectar con otros y uno de los dos le ponía traba, hacía un montón de cosas. Bueno, entonces, se supone que cuando sos secretario y hay uno de esos conflictos, lo delegás en tu jefe de gabinete, en el gerente de Pirulo, en no sé cuánto. ¿Qué hice? Apenas se planteó el primer conflicto de interconexión inaugurada las normas, a la gran mesa que tenía grande en mi despacho donde recibía a Eva Perón, se sentaron todos. Y empezamos a analizar, y empecé a hacer preguntas de esto, de aquello, de más allá, y de no sé qué. Entonces todos los que estaban presentes dijeron, epa, más vale resolver los conflictos antes de querer hacer una jugada en donde, o de un lado o del otro, cuando hay una tensión en la cuerda, cada cual quiere sacar su mejor parte y cada cual quiere sacar más de lo... Entonces, al mostrarte neutro, pero fuerte, presente, severo, pero justo, equilibrando la balanza ni para un lado ni para el otro, generas cultura. Es lo mismo que el liderazgo. Los valores te llevan a generar un marco regulatorio que equilibra la balanza, que si lo aplicas con un poco de firmeza, muy rápidamente no necesitas nunca más volver a ladrar. Y solo ladré unos 20 años después en este programa. Perdón, estimados espectadores.
Vamos a tener que tener un problema de título con el programa. Bueno, te cambiamos de tema,
Bien.
Drásticamente. Pero la verdad que nos preguntábamos en momentos como este, ¿Qué pasa frente a la aparición de cisnes negros, ¿no? Cuando hablamos de cisnes negros, hablamos de esos eventos raros, impredecibles, pero que tienen un impacto muy fuerte, como ha sido esta pandemia del 2020. Y veíamos que en esos momentos, bueno, la conciencia de finitud, ¿no?, aparece, se hace más, cada vez más presente. Nos gustaría saber qué es lo que pensaste, bueno, esto profesionalmente o personalmente, esto lo tengo pendiente, esto no querría dejar de hacerlo. ¿Tuviste alguna reflexión sobre eso durante estos meses?
Sí, no sé si la respuesta es esa, pero a mí me parece que sí, que hay cisnes negros, que puede ser la pandemia para todos, o puede ser un momento donde todos estamos muy felices, la muerte o la enfermedad de alguien muy importante para uno, acontecimientos que te cambian, que te hacen decir para, o sea, qué sentido tenía la vida, en qué estoy. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que habría que hacer algo nuevo. Voy a escalar el Aconcagua. No quiero morirme sin escalar el Aconcagua. No sé si me aceptan, ya no sé, bueno, está medio peligroso. Pero bueno.
El cruce te lo aceptaron, no sé si escalaba.
El cruce de los Andes. Sí.
El cruce lo hiciste, tal vez era un pendiente, no sé.
El cruce a caballo fue maravilloso. A 7 días por la cordillera. Pero volvamos. Me voy a una anécdota que creo que es de Santa Teresita de Jesús, mira vos, para responder. En algún momento estaban todas las chiquitas, era jovencita, estaban todas jugando en el patio, ¿no? No sé si ya era novicia o algo, no tengo ni idea en qué momento se sitúa la anécdota, pero era jovencita. Y entonces el cura de aquel entonces pregunta, a ver, chicas, vengan. ¿Qué harían ustedes si les dicen que se termina el mundo y el juicio final es de aquí a una hora? Entonces una dice, yo me iría a confesar. La otra dijo, yo iría a sonar. ¿Sabes qué dijo Santa Teresita? Yo seguiría jugando. Me gustó mucho siempre esa respuesta, porque a veces, cuando pasan estas cosas, podemos buscar lo extraordinario, lo nuevo, lo que nunca hicimos. Y por ahí lo que se trata es de redescubrir que en un balcón en cuarentena, después de un fin de semana que llovió, uno sale, mira que está el sol, unas nubes de formita rara y una bandada de cotorras que pasan cotorreando, como corresponde, y uno lo mira con la misma admiración y belleza con que hubiera visto, no sé, por ahí Robinson Crusoe estaba harto de ver todos los pajaritos porque estaba solo en su isla. Pero digo, no sé como quién. Siempre pienso en la vida de Van Gogh. Nadie le compró un cuadro, le daba plata a su hermano Theo. Nadie lo entendía. Vivía en un sucucho lamentable, ¿no? Su cuarto era un cuarto de mala muerte con las sillas de paja y madera, las más baratas que se pueden conseguir en este mundo. Un lavabo que sería un asco. Bueno, un armario que era lo más pobre que puede existir. Pintó un cuadro de ese lugar que no aceptaría el viajante de comercio más humilde. Con eso pintó un cuadro. Y esa silla parece que está vibrando. Y ese cuartito en donde él vivía, hace no mucho tiempo, en uno de esos cuadernos que se venden allá, en las librerías, era toda la tapa del cuaderno. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier horror o a cualquier desánimo? La respuesta quizás no esté lejos, quizás esté más adentro, más profundo, no en lo diferente, sino en lo nuevo de lo mismo. Hablamos de el hombre en busca de sentido, hablamos de, puedo, además no ser omnipotentes también. Conozco mucha gente que si otra noticia se dice habría que hacer otra cosa, ok, ¿qué estás haciendo? Entonces, voy a intentar en momentos muy fuertes, eso se aprende en las guerras y en las pandemias y en circunstancias muy duras también de la vida, que a cada cual le ha tocado la suya, o espero que no le toque nunca, pero entonces uno en algún momento debe frenarse y decir, a ver, yo puedo ensimismarme, muy egoístamente, no, que se siento mal y no sé qué, ya, ¿por qué? O darme cuenta que alguien me está mirando. Alguien puede ser un hijo, un familiar o un padre, lo que es. O decir, a ver, ¿yo qué sí puedo hacer en esta circunstancia? Me impactó un cuento de una chica que murió en Auschwitz, creo, o en Treblinka, da lo mismo, pero no da lo mismo, pero digo, la historia es la misma, que se dedicaba a hacerle cantar a las chiquitas, ¿no? Y les enseñaba canciones. Y sabía que probablemente, pero jugaba con los chicos y les enseñaba música. Bueno, qué bárbaro, qué impresionante en medio de Auschwitz, ¿no? Entonces, quizás es eso. ¿Cuánto vamos a vivir? Parece ser que el mundo explota en 300.000 millones de años o en 300.000. Me da lo mismo. Termina cuando uno termina. ¿Y qué puede uno dejar? ¿Qué monumento puede uno dejar? Siempre miro en la Plaza Lavalle. Lavalle está tan alto que ni siquiera le vemos la cara. O sea que tampoco nos pongan una columna tan alta porque no sabemos ni quién está ahí arriba, ¿no? Pero eso, una columna, o queremos dejar una sonrisa en una persona que ese día podría haber estado triste. Eso, me parece que en estos momentos duros, 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 uno tiene que hincar el diente en la humanidad, en la belleza del humano y no hacia adentro, porque por ahí las cosas que estamos viendo afuera no son lindas o no nos gustan, o como quien perdió un ser querido, ¿qué le vas a decir? Pero sí le puedes decir, tenés que ser fuerte por los demás, y donde vos no sacarías una sonrisa para vos, dásela al otro, y allí verás que la generosidad es lo más pago, lo mejor pago de esta vida. Por hacer sonreír al otro, terminás sonriendo vos.
No, me encanta lo que decís, y vos sabés que yo pienso muy parecido, porque aparte la sensación de finitud es algo que con lo cual convivo. Cuando a uno le han pasado algunas cosas en la vida, ese aprendizaje queda grabado en el cuerpo para siempre, ¿no? Y eso me ordena mucho las prioridades, ¿sí?, a la hora de tomar decisiones. Y tal cual, yo siempre pienso, bueno, si me quedara un día de vida, ¿qué haría? Y las respuestas no son hacer cosas espectaculares. La respuesta tiene que ver con que quizás pasarla con mis hijos, mi marido, con las personas que quiero, intensamente sin perder un segundo. No hacer el viaje a algún lugar, o hacer la cosa o la aventura de mi vida. Así que no, la verdad que lindísimo lo que dijiste y lo comparto. Y una pregunta que también va hacia el lado intimista es... Epa. Si tuvieras, sí, vamos.
¿Y del
ahora,
derecho?
Estamos,
¿y del
estamos, derecho? Estamos,
ya vamos, con el derecho.
Si tuvieras que elegir un momento perfecto de tu vida, o sea, ¿dónde te sentís pleno, digamos, mirando por ahí la vida desde arriba, ¿no? Mirando el bosque, ¿no? Digamos, si mirás todo ese bosque, digamos, ¿en qué lugar te sentís pleno? ¿Te sentís fluir?
Probablemente, y esto estoy cada vez más seguro con el tiempo, tenga muchísimo que ver con la educación. Obviamente, yo no soy mujer, pero siempre pensé que es un momento muy bello, cuando el niño está amamantando. ¿Por qué? Porque el niño tiene días, meses, jamás se va a acordar de eso, ¿no? Y su madre comió, vivió, etcétera, y le está dando el pecho, le está dando de lo suyo, y no importa lo que haga el niño, lo hace por amor al chico, ¿no? Yo creo que para los varones, la enseñanza tiene una cosa muy interesante, que es muy parecida. A veces me acuerdo, yo estaba dando clases en Marcelo T. de Alvear, donde estaba antes Ciencias Sociales, ahí en la esquina de Uriburu. Me acuerdo de una clase que había terminado tarde, porque siempre elegía turnos tardísimos, de 9 a 11, cosas así, o sea, a 23, ¿no? De 21 a 23 o cosas por el estilo. Haber dado una clase en que, por cómo había surgido, me parecía que había hurgado en los bolsillos y había encontrado tres amatistas y un rubí y había dado todo lo que podía saber o decir de algo allá, en esa clase. Y salimos, ya era de nochecita, era más bien sería primavera, me parece, el segundo cuatrimestre. Porque era tranquilo, buen clima. Y salí, gracias, profe, chao, chao. Y se fueron. Y yo me quedé paradito, y ya como era tarde, ya no salía más nadie. Y yo decía, no sé ni los nombres, ni los podría repetir. Yo solo sé que en ese momento es todo lo que tenía para dar. Eso es lo más que podía dar. Y era a su vez, me fui caminando tranquilito, 20 cuadras acá, porque me sentía como... que me, ¿viste? Como el corredor de la maratón que de repente dice, saqué todo, no podía haber dicho otra cosa en esta clase de ese tema o de lo que fuera, pero obviamente estaba muy vinculado también a valores y a concepciones de vida, todo esto que sucede en esta misma charla, pero que habían sido tomados y se habían ido como pajarillos. Entonces, la enseñanza, al menos yo la veo así, es como un momento extraordinario en donde vos haces algo que es totalmente gratuito, que alguno lo puede tomar y otro puede decir, tarado el profe ese, las cosas que nos dijo, a mí me hubiera gustado más que me dictara los apéndices del códex, no sé cuánto, ¿no? Pero, y tiene todo el derecho, por ahí le interesaba eso, nunca me dijo el códex, no sé qué, pero tendría todo su derecho. Pero esa comunión que en algún momento se da y que siento cuando a veces terminan los cursos o en momentos muy, muy, en donde siento que ha habido, que en algún momento vos hablás y los alumnos escuchan y uno comparte un poquitito, pero yo soy los teóricos, soy el titular, con lo cual hablo bastante, como se podrá notar, la síntesis. Bueno, pero en algún momento uno empieza a sentir los ojos, empieza a sentir las miradas y empieza a elevar y se da cuenta que están pensando y sintiendo más que uno, que uno es el vehículo de algo que está sucediendo. ¡Oh! Y cuando eso pasa es como un fuego de artificio, así fantástico. Con lo cual quisiera morirme a los 120 años en la nochecita posterior a una gran última clase que haya dado, que no sabía que era la última.
Hermoso.
Ay, en ocho.
Nos emocionaste.
Dejarnos sin palabras a nosotras es difícil también, ¿eh?
No, yo diría que es casi imposible.
Bueno, pero el tema docente pega, sí. La verdad es que uno conecta de otra manera. Bueno, ahora sí te queremos traer ya no al docente, sino queremos escuchar a una opinión del abogado, del profesional.
Esperá que lo busco. ¿Abogado? ¿A qué vino?
Los tres somos abogados, en algún momento elegimos esta carrera y elegimos trabajar, vivir de ella. Y desde hace un tiempo, con Gaby, notamos con preocupación, con cierto dolor, te diría, y con un poquito de enojo, porque las emociones son múltiples, que nuestra profesión está siendo desacreditada, que cada vez más se huele un desprestigio con relación a los abogados y al ejercicio de la abogacía, ¿no? Y la verdad que nos preguntamos nos preguntamos por las causales de eso y también nos preguntamos qué podríamos hacer para revertir eso, que no es solo una mirada de la sociedad en general, sino también de nuestros propios colegas, o sea... nos autodesprestigiamos a veces o descalificamos. Entonces, quería preguntar a esa cabeza, a ese cerebro y a ese corazón que tengo delante, ¿qué te parece que se podría hacer para revertir esto? ¿Qué podría estar en nuestras manos para revertir esta tendencia, digámoslo así?
Mira, estamos en un siglo que tiene todos los liderazgos recuestionados. Todos. Y la verdad es que el abogado también ejerce un lugar de autoridad, ¿no? Porque interpreta el derecho, porque hace cosas, etcétera, ¿no? Como el médico en su lugar, como el director deportivo en otro. Pero digamos, todo el liderazgo. A mí me parece que hemos funcionalizado hemos como compartimentado el derecho. Quizás lo hayamos reducido a un saber específico sobre comportamientos automáticos a los cuales se suman unas jurisprudencias que tenemos, que actualizamos, que somos, en donde tenemos una lectura del derecho que no entiende del todo que el derecho es una ciencia social, que es constructora de relaciones, que no es aquella que no zanja, que ese sería más bien el juez, sino que alimenta el conflicto así yo le gano al otro. Creo que, a ver, quizás sea por la rama del derecho en la cual he estado metido toda la vida, que es que la comunicación comunica, pone en común, liga, pero me parece que en todas las ramas del derecho debemos encontrar la manera de que la mirada de las partes, al contener en parte la mirada de la otra, no llegue al ring y al box y a la piña a ver si destruyo al otro, porque a decir verdad la suma cero es pésima en la sociedad. Que el uno sea pobre, que el otro sea rico, que el uno... Entonces, ya sé, hay conflictos que son no serán resueltos. Si alguien le pegó un tiro, no puedo... Pero digamos, estamos hablando de muchas otras ramas del derecho. Me parece que abogados que reconstruyen vida, que reconstruyen lazos, que piensan futuro. Hay una frase que me encanta repetir, aunque ya no sé de quién es, o quizás hasta sea mía, pero no lo sé. Pero dice que el pasado siempre divide a las personas. Sus hermanos gemelos pueden disentir profundamente sobre algo que vivieron al mismo tiempo. El pasado siempre divide o puede dividir a las personas. Lo único que los une es un proyecto de futuro. Entonces, estamos en una sociedad con un nivel de cambio tal que mirar al pasado para destruir y retomar lo mío y lo tuyo, ¿no? Estamos muy acostumbrados, ¿no? Las líneas divisorias de las cosas, de los bienes, de las sucesiones, de las participaciones comerciales, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, a veces es absolutamente legítimo y hay que hacerlo. Pero muchas otras veces uno debe colaborar en la medida de lo posible en encontrar alternativas nuevas, puentes, buscar lo nuevo. Es que quizás la primera pregunta que hicimos, buscar lo nuevo. ¿Dónde encontrar un escenario que es levemente superior al este que estamos, en donde de repente los dos podemos colaborar para buscar una solución? ¿Cómo resumir los conflictos, no como la oposición? ¿Se acuerdan como los que tiraban a la cuerda en los campeonatos, los primeros campeonatos olímpicos? Los bomberos de no sé cuántos tirando de un lado, los bomberos del otro, a ver si corrían esto. ¿Qué pasa si los... No digo que vayan hacia lo mismo, pero que confluyan, vectores de fuerza que vayan a confluir. Nosotros los abogados, como nos nutrimos muchas veces del conflicto, por ahí lo terminamos encarnando y somos el conflicto. Cuando podríamos llegar a ser, si cambiamos la cabeza, generadores permanentes de alternativas de futuro. El derecho societario, no para matar al socio ese que HDP que no sé cuánto, sino para asociar. ¿Qué es el derecho societario? Una herramienta para asociar. ¿Qué es el derecho de las comunicaciones? El derecho que nos permite comunicar. Vayamos a los fines y no a las formalidades que en algún momento nos separan. Ya sé que esto no es una visión ingenua. ¡Ay, vamos a tomarnos todos de la mano y evitaremos el conflicto! Porque uno me tomó la mano, me hizo una toma de judo y me tiró por el precipicio y me despeñé. No estoy diciendo que sea ingenuo, pero sí que en un mundo en que está en reconstrucción de manera permanente y de manera acelerada, no es que se haya destruido nada, es que se reconstruye constantemente. Entonces, esa visión nueva de abogados para la vida, abogados para el futuro, abogados para el proyecto, abogados para socializar, para unir, para aunar, para co-crear, para incluir, creo que es una visión que aplica desde el derecho más específico hasta el armado de la Constitución Nacional.
Me encanta, me encantó. Y viene ahora la última pregunta, que tiene que ver con...
¿No me vienen engañando con eso?
Seguiríamos charlando mucho, todo el tiempo estamos charlando con vos, nos encanta y seguiríamos haciéndolo. Pero bueno, en algún momento tiene que terminar. Y la última pregunta tiene que ver con el título del podcast, ¿no? Porque vos tuviste mucho que ver en el título del podcast, porque lo charlamos con vos. Y entonces, contanos, a ver, ¿qué te sugiere Derecho a la Pasión? ¿Qué dirías de ese título?
Es que juega de los dos lados. Es capicúa. Es Derecho a la Pasión y Pasión por el Derecho. Entonces, el derecho no es un montón de tomos llenos de letras en donde se dicen cosas que ya sucedieron y que hay que respetar. Yo creo que el derecho nace cuando, no sé, de repente los plebeyos pueden votar y después las mujeres pueden votar y los obreros tienen leyes y los niños, y no se puede abofetear un niño en la calle por más padre que seas. Entonces, el derecho es un resultado, es un pacto de convivencia. Y la convivencia entre los humanos ha sido dura. Salimos de la cueva, en donde si salías y había alguien que tenía el fémur y te lo daba por la cabeza, se hacía poseedor de la cueva, mataba a tus hijos varones y se quedaba con las hembras, porque ni siquiera se consideraba, éramos machos y hembras, nada más. O sea, venimos de un mundo de mucha violencia. La violencia todavía nos pasa como ráfagas fuertes alrededor. ¿Cómo hemos logrado eliminar algo de esas violencias, ¿no? Esos tres pasos que uno conoce primero, la venganza, después la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero ¿quién rompió el primer diente? No, fueron los Montescos, no, fueron los Capuletos, y se matan todos, y se muere Romeo y Julieta, como los conflictos internacionales en el Medio Oriente, etcétera, en donde, no, necesitamos un tercero independiente y además unas reglas que digan el mínimo posible. Ahora, nosotros ya estamos con un mínimo posible bastante alto, pero como es nuestro, como lo estudiamos, como ya fue ganado, cuando a Floyd el otro día un policía lo aplastaba y lo mató, no surgieron de nuevo las broncas de Malcolm X y de los Black Panther y de Martin Luther King hablando por la paz y de Mandela. O sea, ¿no sentimos que el derecho cuando se vive es algo que disfrutamos pacíficamente cuando no hay dolor? Pero el derecho conquistado ha sido el producto de una pasión enorme de hombres que no tenían esos derechos, que lucharon y lucharon y lucharon para que desde que no haya estafas del más grande que sea y ahora te quedas sin nada, ¿no? Desde el derecho societario hasta los derechos personalísimos son todas conquistas que generan en temas específicos o en temas más grandes o en temas más anchos o en temas más finitos como un pasito chiquitito de la humanidad para que vivir entre todos sea algo más gentil, algo más amable. Entonces, el derecho como pasión, el derecho como pasión de unión, como pasión de convivencia. El derecho nació para permitir que la mujer embarazada de 7 meses en la ciudad no fuera atropellada por alguien ni se la llevara el capitán de la guardia porque simplemente tenía ganas. No. El derecho que no respeta, cuando no se respeta una mujer, no se respeta la esencia de todo derecho. Eso es clave. La ciudad donde impera el derecho, no allá, donde en los bosques, donde no había ni ley ni nada. La ciudad es el lugar en donde el niño puede nacer y la mujer ser respetada. De allí se derivan, de la vida, de la protección de la vida, se derivan todos los demás derechos que confluyen a la protección de la vida. Pero bueno, el derecho como pasión y la pasión como derecho. Y volvemos al rol del abogado. Podemos tener esa pasión de mirar las cosas del derecho pensando que a cada vez que resolvemos un problemita de la mejor manera que podemos, aunque sea chiquitito, o planteamos una idea mucho más grande o una teoría, estamos poniendo un granito de arena o un ladrillito o un poquitito más en la construcción de una humanidad que, a fuerza de pensar que algo puede ser mejor, se transforma en una humanidad posible. El derecho como pasión, la pasión como derecho. Me parece fantástico unir las dos palabras porque proceden, así nació el mundo, generando instancias en donde lo que era un imposible para unos, hoy es algo que disfrutamos pacíficamente.
Gracias, Enoch. Gracias, gracias por acompañarnos en este episodio 1. Y sí, la verdad que fue casi un viaje a las estrellas. Gracias por tu entusiasmo, justamente por esa pasión que pones hasta en este podcast con nosotros. Lo disfrutamos, aprendimos mucho. Y gracias a quienes nos escuchan. Bueno, nos volveremos a encontrar pronto.
Pronto. Gracias, Enoch.
Un placer. Muchas gracias. Gracias a todos los que escuchan.